Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola amigos, soy Santiago Segura y estáis escuchando al Grupo Risa. Lo digo por si no lo sabíais, que igual es el tonto ese que toca el dial así a tientas y no sabe lo que... Grupo Risa. Seguid aquí, oíros. A toma por culo.
Eran las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh, se cruzaron nuestras miradas. Ay, oh, ay,
¿qué tal, distinguido público? Ya son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Bueno, habéis escuchado a Santiago Segura, que os ha dado dos opciones. Esperemos que os hayáis decantado por la primera, claro. Sí, señor, noche del Grupo Risa, sonido, denominación de origen COPE, en este último día del mes de enero, que ya está haciendo las maletas para marcharse de una vez. Bueno, bueno, más pillado. Segunda hora de transmisión del programa, que naturalmente lleva la marca inequívoca del recuerdo. Señoras, señores, ladies and gentlemen, vamos allá. Crema antiarrugas de la radio para todos, para que volvamos a ser jóvenes.
No digas amor, no digas amor.
Vale, no digamos amor. Hola, pintas, programación infantil, ¿qué tal? Qué joven se os ve a todos. Bien, qué pinta, qué cosa tan maravillosa. Bueno, ¿qué pasa esta semana? ¿Ha habido ahí un debate sobre el estado de la programación infantil y de muchas cosas en Telegram? La gente ahí está jugando, participando, debatiendo. Sí, señor, David Miner.
Sí, efectivamente. Mira, ha pasado una cosa estos últimos días en nuestro perfil en Telegram que tiene que ver con la, atención, la bollería vintage. Esa bollería de los años 70, esa de los 80, de los 90 incluso. Bueno, se ha abierto un gran debate, ¿eh? Porque Pescati, este fiel oyente, a la pregunta de dice, estoy oyendo la hora vintage por tercera vez, y en el momento del Bonnie Tigretón, dice, pregunta para las masas. Atención, porque la pregunta tiene miga y da que hablar, ¿eh?
Miga.
¿Alguien sabe por qué antes, cuando éramos más pequeños, toda la bollería industrial estaba mil veces más buena?
Te ha salido un poco Pumares ahí, ¿eh?
¡Mil veces! ¡Mil veces!
Oye, espera, Roberto, Bobby, ¿tú eras de bollería o no había bonis de jamón ni tigretones de...?
Sí, yo me lo comía absolutamente. Yo iba al kiosco, vamos, y el kiosquero era amigo mío, era mi mejor amigo y yo era su mejor amigo.
Pescati dice, yo sigo probando bollería industrial y no le llega hoy ni a la suela de los zapatos a la de los 80 y los 90. Y a raíz de esto se inició una discusión muy interesante, muy intensa, sobre lo que al final hemos acabado denominando bollería vintage. Y el que sale primero contestando es nuestro compañero Niga, que dice, será porque han prohibido ingredientes que antes hacían que fuese más sabroso y estuviese más bueno, pero que seguramente serían un poco más mierda para el organismo. Vamos a ver, es verdad que últimamente, con este rollo del aceite de palma, de que no puedes poner azúcar, de que las harinas tienen que ser integrales, puede ser que efectivamente la bollería ya no esté a la altura de la que comíamos cuando...
Bollería tipo Alcalá.
Sí, bollería healthy. Barritas de quinoa, sticks de alfalfa, ese tipo de cosas.
Yo recuerdo el Boni, Tigretón, los triángulos de crema, que también cita el oyente, las palmeras aquellas de chocolate con nata por dentro.
Miguel dice que era un gran aficionado a la Pantera Rosa y que el sabor que tiene la Pantera Rosa no tiene absolutamente nada que ver la de ahora con la de entonces. Es verdad. Pero estabas diciendo, Alcalá, ¿te acuerdas tú de los Tarzán?
Sí, sí, los Tarzán que eran de pan rico. Y además había una cosa que me encantaban de los Tarzán, que venían con unos adhesivos de plata brillantes. De estos que los inclinabas ahí, tú también lo veías desde un prisma o desde otro, y era una auténtica pasada. No solamente el bollo, sino también el adhesivo, ¿sí?
Los Tarzán tenían también otra cosa, que era una especie de figuritas de plástico de distintos colores con formas de animales. Lo que pasa es que esto lo cuenta muy bien nuestro amigo Niga, lo vamos a escuchar después en un audio, porque dice que esas figuritas se pegaban dentro del bollo de chocolate, y entonces cuando sacabas el bollo del plástico te encontrabas con la figurita incrustada dentro del bollo, y para dejarla impoluta tenías que rechupetear la figurita y entretenerte quitándole el chocolate, porque luego de eso se hacía colección.
A mí me pasaba, y con el calor todavía más.
Vamos a escuchar a Niga, que nos ha dejado unos cuantos audios.
¿Tenemos audios?
Sí, sí, tenemos audios.
Estos al principio venían incrustados en el bollo sin bolsita ni nada, y tenías que andar limpiando el chocolate, porque venían con un chocolate, era una crema muy clarita, pero sabía de chocolate, parecido al foie gras. al foie gras o foie gras, foie gras, no sé cómo lo llamaréis vosotros. Antes el foie gras que había de la piara y de todo eso, tío, porque antes lo vendían en latitas chiquititas. Y había que limpiarlo todo. Bueno, me tiraba las horas muertas chupándolos para que... Sí, sí, es que yo en casa de mis padres tenía un cubo de estos de Lesín Castillos. Ya no me acuerdo si era un cubo de Lesín Castillos o un cubo de Dixan o algo de eso. Porque antes se guardaban esos cubos para meter trastos. Que los había redondos y los había un poco alargados. De Dixan, de Skip... El de lagarto no tenía tapa. Era cuadrado y no tenía tapa, recuerdo yo. Y ahí tenía yo, pues cuando me casé, mi padre cambió la habitación, mis padres cambiaron la habitación y desapareció mi habitación allí como diciendo, si ya te has ido, ya no vuelvas. Y todos los trastos que tenía yo guardados por allí de un Walman Aigua, tengo un montón de cosas antiguas. Antiguas hace un montón de... Y muchas que tiraron mis padres en ese tiempo y yo no estaba, claro. Y salió un tambor de esos y había Cliff de Famóvil. Figuritas de Asterix y Obelix también que venían en algunos bollos. No sé si en Tarzán también o en otro, pero venían en otros bollos. Bueno, había de todo. Y chapas de que hacía de... Hacía el círculo, hacía chapas de Julián Gorospe, de Perico Delgado, de Lejarreta. Joder, del ciclismo vintage. Si es que antes no lo pasábamos bien con cualquier cosa, no lo pasábamos bien. Y ahora tienes que estar con el teléfono, que si TikTok, Fortnite... Cosas de Fortnite, no Fortnite.
Fortnite.
Oye, sacado un par de temas curiosos en este audio.
¿Cómo se llama?
Niga. ¿Cómo suena?
Es un técnico, ¿eh? ¿Sí? La batería. Es un testeador.
Dos cosas que quiero destacar. Primero, los famosos tambores de detergente que los utilizamos en las casas para guardar este tipo de cosas. O sea, yo recuerdo tener el Tente guardado en un tambor de Dixan o de color. Algo por el estilo. Sí, y también se utilizaban para guardar los indios y los vaqueros. ¿Os acordáis de los indios y los vaqueros?
Joder, que sí, sí me acuerdo. Que venían ahí en unas bolsitas de plástico.
Efectivamente, pero es que además esos indios y los vaqueros estaban tan mal cortados que los bordes de los indios y los vaqueros estaban afilados. O sea, quedaba la rebaba del plástico. Y eso estaba como mal hecho y entonces nos dedicábamos a masticar las rebabas para dejar los indios y los vaqueros bien perfilados, bien configuraditos.
Sí.
Y otra cosa interesante que también cuenta Niga es, yo creo que nos ha pasado a todos, que es cuando nos hemos ido de casa y de repente hemos vuelto para recoger las cosas y nuestros padres han tirado la mitad. A ver, ¿qué tiraron vuestros padres de vuestra habitación que dijisteis, no me puedo creer que os hayáis deshecho de esto?
La mía la cambió entera.
Yo que sé, que te tiraron una caja de casetes o algo así.
No, sí, casetes me faltan. Sí, lo que pasa es que, claro, como somos muchos hermanos, también hay sospechas de que alguien se las ha llevado.
Bueno, yo en mi caso recuerdo que en mi familia me tiró cómics, pero además de estos cómics que ahora costarían una fortuna, porque fueron comprados en la época gloriosa cuando salieron y tal.
Los álbumes de cromos, los del Mundial 82, los de México 86.
Es que además si tienes hermanos, los padres como que echan el muerto. Ah, pues yo se lo debí llevar. ¿No?
Sí.
Pero como seas hijo único, que ya te han pillado ya.
Bueno, pues siguiendo con el tema de los bollos, el que nos hace un listado más o menos extenso de esa época es Miguel, que habla de los bucaneros, pepitos. ¿Os acordáis de los pepitos de chocolate?
Ahí no llego yo.
Los pepitos eran como el bollicao, pero antes de que saliese el bollicao, o sea, era bollería a granel, era industrial, y tenían una capa de chocolate y luego por dentro tenían crema o también los había de chocolate. Las cuñas, que también los menciona Niga, ¿os acordáis de las cuñas? Tenían la forma de una pieza.
Como si fuese
la ficha del Trivial, pero eran enormes, pero grandísimas. Y tenían relleno de crema por dentro y por fuera tenían una capa de chocolate. Los cuernos, ¿no os acordáis de los cuernos? Los cuernos tenían por dentro un chocolate que venía como fundido, que era muy normal que le metieses el mordisco al cuerno y que en el momento de morderlo el chocolate te resbalase. Las palmeras de chocolate. Bueno, esto todavía es mítico a día de hoy.
Es un clásico del pop. Eso.
Sí, pero sin embargo, hoy en día las palmeras yo creo que son más pequeñas que entonces. Porque las palmeras que yo recuerdo de pequeño tenían tamaño de abanico. O sea,
eran tochas.
Eran muy tochas. Y ahora las palmeras las hacen tamaño máquina de vending y encima vienen empaquetaditas, con lo cual no tienen nada que ver con las de antaño. Hay que son hojaldradas, de estas que cuando las muerdes se te desmigan todas.
Se te desmiga todo y te pones hecho perdido.
Efectivamente, pero yo prefiero las que son un poquito más blanditas, que parece que están a medio hacer. Sí. Porque esas como que el chocolate incluso es más tierno, es un poco más glacé. Y luego también salió el tema de los donuts, que los donuts, vas a contar tú ahora, Fernando, la anécdota de Telecinco, pero los donuts, recuerdo que al principio no venían en paquetes de 6 o en paquetes de 2, no. Venían en unas bandejas amarillas,
correcto,
que aproximadamente llegaban hasta la mitad del donut y que estaban puestos ahí los donuts como si fuesen los platos en un lavavajillas. O sea, uno detrás de otro, sí. Para irlos cogiendo. Y tenían además entre donut y donut el espacio justo para que el camarero pudiese coger con los dos deditos y una servilleta de esas
de papel. La servilleta de papel de bar.
Es importante.
Esa servilleta que además parece que es absolutamente impermeable. Esa servilleta no sirve ni para secarte ni para nada, no absorbe. Bueno, pues esa servilleta es la que utilizan para coger el donut con los dos deditos y dártelo para que te lo comas en el momento con el café.
Oye, a propósito de esto, Wopper, perdona que te interrumpa, pero es que, a ver, hemos dicho antes que hay pastelitos que igual no saben como nos sabían antes, por los ingredientes o por lo que fuese. ¿Os pasa lo mismo con los donuts de chocolate?
Sí, los donuts de chocolate, cuando los tomábamos tú y yo en Telecinco, Fernando, los que venían en cajas así, en plan a granel, tenían un chocolate que era como glaseado, mucho más grueso que el que viene ahora en los paquetes de dos o de más donuts, que viene con un chocolate mucho más fino. O sea, el chocolate glacé de los donuts a granel era mucho más grueso, estaba como dejado caer en plan goteado encima del donut, y además tenía una cantidad de azúcar terrible, porque de hecho mordías el chocolate y te crujía ese chocolate. Era un chocolate así como blandito.
Habéis visto para qué sirve ir a Telecinco a trabajar, ¿eh?
Cuéntalo.
Mientras esperábamos, ya nos comíamos los donuts por cajas. O sea, era una cosa que ya nos dejaba que verdad y el todo el tema.
Producción nos tenía que ir a buscar al bar. O sea, si no sabían dónde estábamos, automáticamente pues iban a buscarnos al bar. Y cuando llegábamos al bar, el camarero nos sacaba la caja de donut a la barra y ya directamente la cogíamos de ahí.
Directamente. Pues igual fue esto hace 20 años, va a hacer
20 años.
Pero ojo, que veníamos ya, éramos profesores del mejor comer, porque trabajábamos por la mañana, si esto que hacíamos podía ser trabajar o no es nada, porque ya nos atizábamos un buen bocata, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana, que nos traía nuestro amigo, y luego siempre venía algún artista, venía alguien que traía tortillas o cosas o vino, y luego ya íbamos a la tele y ya seguíamos con los donuts.
O sea, un modus vivendi muy healthy, muy acá.
Sí.
Más bollos de aquella época, las bayonesas, que yo creo que todavía siguen siendo bastante top. Los susus de crema, yo es que esto los no lo recuerdo.
Yo sí, mira, los susos o susus, dependiendo de la zona, nosotros en Guipúzcoa los llamamos susos. Esto es como los pepitos, pero sin chocolate.
Ah, ¿vale? O sea, solamente lo que es la parte de bollo del pepito, y por dentro lleva crema, sí, claro. Sí,
por dentro lleva crema y el pepito estaba recubierto también por
azúcar.
Con un poquito de azúcar, sí, efectivamente.
Me suena.
Entonces, yo recuerdo, además voy a decir una marca que creo que ya no existe, lamentablemente, que es Rich, que era una marca Rich de Guipúzcoa, que era, mira, un auténtico escándalo, pero un escándalo, me encantaban esos usos.
Rich. Bueno, y estamos hablando de los donuts, y el otro día, cuando salió el tema de los anuncios de los donuts, intentaba recordar otra marca que había de donuts. Bimbo intentó sacar una marca de donuts propia que se llamaban Dupies.
Joder.
¿Tú te acuerdas de los Dupies, Miner?
Yo me acuerdo de los Dupies.
Los eran... Dupies eran los donuts clase B.
Totalmente, los de hacendado.
Eran unos donuts más o menos del mismo tamaño de un donut, ligeramente más pequeño, ligeramente más desinflado, ligeramente... Todo era ligeramente menos. Menos apetitoso, menos agraciado. Eran, pues eso, como una especie de imitación de los donuts que yo creo que hoy ya no existen, ¿no? Yo por lo menos hace muchísimo tiempo que no sé nada de ellos.
Estáis escuchando la hora vintage, esta hora de gastronomía. A esta hora de comida, salud, nutrición.
Bueno,
siempre.
nutrición.
No, en serio. Es la antirradio. Ahora todo el mundo hace programas de tal, de gastronomía, de cosas healthy, muy alcalá, muy tal. Pues esto es al revés.
Nosotros todo al contrario. ¿Qué nos dice Rafa Mariscal Roca?
Mira, pues añade un par de cosas. Primero, dice que todo lo que es un recuerdo. Dice, nuestro cerebro tiende a magnificarlo si es positivo, olores, sabores, etcétera. Y luego añade que la calidad de las harinas y demás han bajado muchísimo y han subido el número de conservantes y demás. Dice, tú te comprabas unos donuts...
Y al tercer día, si no te los habías comido, estaban mohosos. Es que yo no sé cómo alguien se puede comprar unos donuts y dejarlos tres días ahí sin comerlos. Me parece un sacrilegio.
El donut tiene que ir directo pauta, o sea...
No, directo pauta. No.
Tú, por ejemplo, Fernando, ¿cuál es el récord de donuts en una sentada que te has metido?
Mínimo cuatro. Yo te he visto comer cuatro.
De las cuatro de la tele, sí. Ese es el récord.
Cuatro.
Oye, por cierto, que Rafa nos dice, Rafa Mariscal también añade, que también empezábamos con aquellas meriendas de un tercio de barra con nocilla o pralín.
Es verdad, el otro día hablábamos del pralín, era como la nocilla de clase B también. La nocilla venía en vaso de cristal y el pralín venía en una especie de tupper de plástico que era más fácil de hundar también, ¿eh?
Con el pralín, también se acordaba Robert, ¿eh? También
con el pralín por lo menos no se destrozaba la rebanada de Bimbo cuando se tenía que preparar el bocadillo. ¿Qué guarrerías habéis hecho con el pralín o con la nocilla a la hora de prepararos la merienda?
Pues mira, yo la mayor guarrada que hice, y además reconozco que estaba muy rico, era mezclar nocilla, ¿vale? Nocilla con lonchas de chorizo.
Lo sabía. Sí, sí, sí.
Joder, entre pan y pan. Está buenísimo.
O sea, es un horror.
Ya.
¿Cuántos oyentes no estarán levantando ahora para hacerse un bocadillo en nocilla con chorizo? Pruébenlo, amigos. Es una buena... Joder, te imaginas, a estas horas es lo mejor que puede haber. ¡Ánimo, amigos!
Y otra combinación que entonces era bastante habitual era que te preparasen los bocadillos de mantequilla con azúcar.
Sí, ah, sí, yo tomaba con muchos de esos. Sí, es verdad, sí.
Y la mantequilla también se utilizaba como base para muchos bocadillos. O sea, lo que sí que me parece más normal es hablar de bocadillo de chorizo con mantequilla. Vamos a poner otro audio de nuestro amigo Niga, que sigue por sus derroteros ochenteros, a ver qué nos cuenta.
Técnico.
Yo tengo una bicicleta guardada, fíjate, una bicicross roja, de estos que tienen el asiento largo, está nueva. Bueno, nueva, tiene sus golpes y sus cosas, porque claro, la he usado, coño, la he usado mucho.
Coño.
Y la tengo nueva, la he puesto unas ruedas nuevas y funciona, es de cambio, tiene tres piñones y tiene aquí la palanca en la barra del medio, pero no la voy a restaurar porque me gusta así, y es que voy por ahí con ella. Mi mujer dice que no te voy con eso, que se va a reír de mí, me sudo los cojones. Y unos cascos así súper... Pues eso, yo hice la comunión en el 88... Unos cascos súper con radio, que levantabas así la antena para arriba, rojos, y girabas la ruleta y buscabas la emisora de la radio, con FM y todo tenía, ¿sabes? Pero dos iguales también, porque o el mismo que trajo para uno trajo para todos, porque se traían las cosas por encargo. Oye, me tienes que buscar una radio de tal, y te lo traían. Te lo traían, te lo echaban en el coche de línea, en el autobús, y tú tenías que ir a buscar al autobús. El autobús hacía DMRV antes, porque no me lo imagino.
Bueno, aquí hay un par de frentes importantes. El primero es el tema de las bicicletas. A ver, ¿qué bicicleta tenéis vosotros de jóvenes?
Una BH.
Una BH, ¿verdad?
La Torrot.
Torrot.
Pero es que yo vivía en un bloque de amigos en verano, que es que todos tenían bici. Entonces, si no tenías bici, no eras nadie. O sea, es peor que no tener móvil. Si no tenías, o sea, cuando estás en un grupo de 30 personas y todo el mundo tiene bici, tú no, eres un poco pringado.
Sí, eres un poco... O sea,
amigo pringado. Bueno. Y lo de los cascos esos que dice, yo tenía dos de esos, de
claro,
con antena.
Es que eso era tecnología punta en los años total. 80, ¿eh? Sí, estamos hablando de los cascos estos con radio, que no eran precisamente pequeños, que además tenían una antena extensible que cuando la sacabas parecías un robot.
Correcto.
O sea, las pintas que llevabas eran horribles.
Sí.
En una de las orejas iban las pilas y en la otra iban dos roscas, una para el volumen y otra para la sintonía de las emisoras.
Eso es.
Que la sintonía era absolutamente de rosca, nada de presintonías, nada digital.
Eso nunca existió en nuestra época.
Y los cascos, como los cascos de los Wallman de aquella época, tenían la espumita esta de color naranja, que cuando llevabas seis meses con los cascos se empezaba a deshacer o se empezaba a dar de sí, y era cuando los cascos se empezaban a clavar en las orejas.
Es correcto.
O sea, estos cascos de Wallman, que cuando tienen un año de uso, automáticamente se te incrustan en el lóbulo cuando los llevas más de 10 minutos. Y sin embargo, no nos los quitábamos ni para comer.
Ay, yo comiendo a mí no, ya mi vicio no ha llegado hasta tanto. Pero esos cascos de Wallman han cumplido importantes misiones y han cubierto importantes empresas. O sea, son esos cascos con los que escuchábamos La Vuelta Ciclista en clase.
Que en casa te castigaban cuando te los quitaban.
Sí.
El castigo era a que te quito los cascos.
Porque veía que era lo que más te gustaba. Pero yo recuerdo también lo que dice Fernando. Estás en clase, Vuelta a España, te metes el pinganillo por debajo ahí de la camisa,
de
lo
la
sacas
manga.
Por la manga,
sí.
Te lo llevas a la palma, te pones ahí con el codo ahí en la mesa, escucha. Bueno, fue,
hasta
¿qué
que
tiempos?
Uno de mis colegas en clase fue cazado porque se le cayó el estuche entero, pero porque se le había enredado el cable de los cascos y se le cayó el estuche, los cascos, el cual.
Oye, vamos a hacer un inciso, ahora que lo comentas, vamos a hablar de los estuches en clase, porque yo tengo el recuerdo mítico del estuche del Plumier de Pelican, que tenía varios pisos, estuches en los que venían una cantidad de elementos que jamás utilizábamos en clase, pero que era súper top llevarlos en el estuche, como por ejemplo esa cosa que no servía absolutamente para nada, que era el tiralíneas. ¿Alguien utilizó el tiralíneas que venía en el estuche? ¿Alguien utilizó alguna vez la regla esa en forma curvada que servía para hacer circulitos? ¿Alguien la utilizó en clase? Pero llevábamos a clase el estuche que parecía aquello, la sucursal de una papelería.
Parecía un libro, además, ese estuche.
Sí, y además llevaba pegamento de barra, llevaba unas tijeras pequeñitas, llevaba rotuladores, que cada rotulador tenía dos puntas, una en cada extremo, una punta fina y una punta gorda por el otro lado. Y luego teníamos la mitiquísima goma de dos colores, que la parte de color claro, la parte de color crema o de color blanco servía para borrar lápiz, y la parte de color así un poco más azulada servía para afilar espadas. Porque esa goma cada vez que...
Eso no era para boli ni para tinta.
Claro,
era para afilar espadas, sí señor.
Cada vez que la intentabas utilizar, te llevabas el papel por delante. O sea, empezabas a desmigar el papel y automáticamente le hacías un agujero. Eso no borraba el boli. Lo que hacía directamente era pulverizar la superficie por la cual la pasabas.
¿Estáis conmigo en que también los estuches metálicos, estos que tenían dos pisos, eran más para chicas que para chicos?
Bueno, es que había algunos estuches de estos para chicas que incluso tenían botones, que apretabas el botón y salía el sacapuntas.
Madre mía, tecnología punta.
Sí, 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 sí. Botones que a lo mejor apretabas un botón y se abría un compartimento secreto donde había allí dos o tres lapiceros. O sea, estamos hablando de top.
Mucho del estuche se iba para fardar.
Si queréis escribirnos sobre estas cosas, luego lo recordamos, lo recopilamos y seguimos hablando del tema. Hay una cosa que ha mencionado Niga, que es que le regalaron los cascos con radio en la comunión. Creo que en el siguiente audio habla un poco del tema de las comuniones.
Recuerdo que para mi comunión me regalaron tres cubiertos. Un tenedor, un cuchillo y una cuchara. Así muy bien, plateado con un estuche y tal, pero me regalaron un Atari 2600.
¡Hombre!
Oh, ¡qué flipada! ¡Qué flipada! De, fíjate lo que eran los juegos, ¿eh? ¡Qué flipada! Yo, eso era un pedazo de mando que pesaba más que yo. Que era lo típico de matar marcianitos que bajaban y tú ibas matándolo así, pim, pim. Luego, años después, tuve un Astra, un ordenador, un CPC 1124, con un disco duro así que me costaba un huevo encontrar los juegos. Con la pantalla era color, o sea, mi pantalla era color, no era verde. O sea, el mío ya era de los guapos, no era de cinta, porque algunos amigos míos tenían el Spectrum o el Astra, el CPC 464, puede ser.
Sí.
O el 646, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que era el 464, que esos eran de cinta y pantalla verde, que se tiraban para cargar un juego años. Se podían tirar 3 horas fácilmente.
Sí, sí, sí. No.
Para cargar el principio del juego, la primera.
20 minutos,
sí. Bloque, luego ya pasabas de pantalla y te tirabas otras 2 horas.
¡Hala! Exagerado.
Este tiene disco duro, llevas en butaca tú, macho, tío. O sea,
Ha tocado, Niga, el tema de las comuniones. ¿Cuál es el regalo de comunión más típico del que os acordáis? Porque yo recuerdo que era muy, muy habitual el reloj Casio.
Muy habitual.
Era también muy habitual el bolígrafo con reloj, que venía en un estuchito.
Ah, de eso no me acuerdo.
Era muy habitual el juego de plumier, que venía con un bolígrafo y una pluma, también en un estuchito. A las niñas les regalaban una cucharilla.
Sí, sí, y medallitas y joyas religiosas y cucharitas y sí,
Dios,
y,
que no,
y sets, sí, sí, sí.
Una cucharita, y luego también es verdad lo que comenta, lo del juego de cubiertos, un tenedor, una cuchara, un cuchillo, ¿esto qué es? ¿Pero qué es esta, sí, qué es esta cagada de regalo? Esto no es un regalo. O sea, a mí regálame, pues no sé, dame dinero, porque en las comuniones ya se empezaba a recopilar dinero, en plan de...
Sí, sí. Sí. Mira, yo, por ejemplo, recuerdo que me regalaron una... Whopper, atención, una Nintendo Game & Watch.
¡Ey, tío!
Pero eso es muy top ya,
¿Qué pasa?
Muy top. Y recuerdo que era la Oil Panic. O sea, si yo encontrara ese juego, esa maquinita, o sea, te juro que me la compraba, ¿eh? O sea,
pues seguramente la puedes encontrar, ¿eh? Hay ferias de cosas vintage que están,
o sea,
esas cosas.
Todo el mundo ha jugado a un Game & Watch de Nintendo. O sea, buscadlo de Google, porque es un artículo de lujo. Entonces.
Oye, tengo curiosidad. Oye, Florentino, ¿tiene tu comunión de regalo un ático?
Transatlántico. El yate se lo regalaron en la comunión, ya.
No, me regalaron, me regalaron un pueblo entero. Bueno, o sea, digamos, un pueblo entero. O sea, fueron un regalo, un pequeño regalo. Fueron, pues, 160.000 metros cuadrados de una gran extensión. Y bueno, pues ahí empecé a hacer mis juegos Tente. Hasta hoy.
Ostras, el Tente. El Tente, es una de las cosas que se guardaba en los tambores de detergente cuando ya tenías ahí 3 o 4 colecciones de Tente distintas y estaban absolutamente mezcladas entre sí. Se guardaban todas en el tambor de Dick Sang. Y luego cuando se desparramaban, porque es que además el gusto que daba era desparramarlo.
Esparramarlo. O
sea, coger, darle la vuelta al tambor y tirar todas las fichas por el suelo. Luego, obviamente, te tocaba recogerlo, pero como eso iba a ser 2 o 3 horas más tarde...
No, sí. Hasta que tenías ya un último aviso, que ya iba muy en serio, que era para que lo recogieras el Tente, el Lego y todas estas florentinadas, efectivamente. Qué cosa tan grande.
Bueno, Óscar entra en la conversación con el tema de... Seguimos con el tema de la comida vintage. Óscar dice, soy del año 76, para mí, Pralín... estaba a otro nivel, se untaba mejor, estaba mucho más dulce. Es verdad, estaba más dulce el pralín que la nocilla. Y dice, ¿y qué me decís de las galletas Siro? Que eran rectangulares y venían en una caja roja. Le tenía a mi madre comprándome esas galletas porque traían un cochecito gratis de esos de los de Guisbal.
De Guisbal, sí, 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 sí.
Galletas Siro, no me suena.
Yo sí, lo
sí,
recuerdo,
sí, hombre, sí. Y sí, yo recuerdo las galletas Siro y también recuerdo las, me parece que se llamaban rosquilletas o rosquillas de Siro, que eran unas galletas en forma de margarita y que tenían un agujero en el medio y que además en la publicidad, en las fotos de la caja o en los anuncios, salían los niños con las galletas en el dedo, como si fuese un anillo. Joder, y se la comían en el dedo.
Si esas son las rosquillas de Siro, ¿cómo serían las rosquillas de Suanca?
Oye, pues mira, ya que me estás citando, yo estoy aquí viendo este comentario de Oscar, ese Oscar con K, que también alude a estas galletas maravillosas que eran las galletas Reglero, famosas en el mundo entero. Eran más un poquito más pequeñas, en lo que no sabían a nada, dice el oyente, a mí me sabía la gloria.
Lo que dices es que no saben a nada las actuales.
Perdónenme que aparte de galletas les hable también de chicles. De chicles que yo creo que todo el mundo, por ejemplo, ustedes han probado los chicles Boomer. Y a mí los que más me gustaban, que lamentablemente no los encuentro en el mercado, si hay algún oyente que los encuentra, por favor que me lo diga, porque no sé si se siguen comercializando, los chicles Cosmos.
Ah, los chicles Cosmos.
Chicles de color negro, maravilloso, que un envoltorio color plateado y negro, Cosmos, maravilloso.
Yo era más de chicles Shave, concretamente del Shave de fresa ácida, que ni sabía a fresa ni nada, pero bueno. Nos quedamos con que era de color rosa y era fresa ácida. Ese chicle estaba espectacular.
¿Vosotros dejan comer chicle en clase?
No, generalmente no.
Negativo.
No. De hecho, era habitual que cuando llegase el profesor, automáticamente el chicle lo sacases de la boca y fuese directamente a la parte de abajo del pupitre y se quedase allí convenientemente pegado hasta los restos de los tiempos. Bueno, Luis nos cuenta, yo era de fosquitos en el instituto y de palmeras de chocolate en la universidad. Los fosquitos de ahora que saben igual, pero que son minúsculos. Y las palmeras dice que no saben igual y que confirma que también son minúsculas. ¿Habéis hablado de los chicles? Los chicles es una de las cosas que se podía comprar en los kioscos. Hablo de los kioscos estos que había por la calle, de chucherías, que yo creo que o ya no los hay o hay muchos menos, pero antes era habitual que en cada barrio hubiese un kiosquillo con un señor ahí detrás de una ventanita, como si fuese la taquillera de un cine de los años 80, que tenía a sus espaldas un universo de guarrerías.
Sí, sí.
Pero además era una circunstancia totalmente anti-COVID, porque el kiosquero trabajaba con las manos todo el material. Es decir, tú le pedías una nube y el kiosquero te sacaba del bote de las nubes una nube y te la ponía ahí en el trocito de madera que le servía de repisita en la ventanita.
Sin problemas, además.
Le pedías un regaliz y metía la mano en el bote de los regalices y te lo daba. Y no pasaba nada.
Absolutamente nada.
Estábamos hiperinmunizados y no pasaba absolutamente nada. Pero es que yo creo que el colmo de estas cosas era cuando llegaba el verano y montaban los kioscos de los helados, y entonces tú ibas al kiosco a pedir un helado de corte y te sacaba la barra del helado de la nevera descubierto, no estaba ni en caja, de hecho me parece que estaba en una especie de bandeja de metal, y te cortaba el helado de corte con un cuchillo que sacaba de un cacharro que estaba lleno de agua, que se pasaba todo el día con la misma agua. El cuchillo lo repasaba contra el delantal.
Contra el delantal, sí.
Efectivamente.
Por los dos lados.
Y bien rico que está.
Y te cortaba el helado de corte y te lo daba así con los deditos. Y además ponía la mano así como muy abierta, como diciendo, no toco nada. Y te lo daba así con los deditos. Y tú automáticamente te lo zampabas y no pasaba absolutamente nada.
Oye, y aquí estamos. En directo, cadena COPE. Y comíamos helados de corte.
No solamente comíamos helados de corte, sino que encima compartíamos los helados. Hombre. O sea, tú estabas con un polo, llegaba un amigo, te decía, dame un mordisco, y tú cogías y le dabas
el
polo.
Mordisco, claro.
Sí.
De hecho, hay una escena en un capítulo de Verano Azul en que están los tres chicos, Javi, Pancho y Quique, y se están pasando un helado mordisco a mordisco. Y no pasa nada.
Nada. Y nada, no sé, aquí seguimos, es que aquí estamos. Es verdad, qué barbaridad. El otro día, mira que saluda a mí. ¿Sabes de quién se acordó el otro día Roberto Gómez? De un tío de una tienda de chuches.
Hombre, por favor.
Mejor chuches de padre.
Joder, macho. El tema de las chuches da para otro día entero, contando cuáles eran nuestras chuches preferidas, dónde nos dejábamos la paga de los domingos, porque era habitual que los domingos pillases paga y te pasases por el kiosco, pues para o bien para comprar el tebeo de turno, o bien para acompañar el tebeo de algún palulú, algún palo de regaliz o...
Pues imagínate, a mí me hicieron madre y padre las 5.000 pelas de Carrusel, tío.
Es que 5.000 pelas en el año 80, vamos, casi te pagabas la carrera con eso.
En serio, exactamente. Las 5.000 pelas de Carrusel me vinieron, bueno, luego la caja de botellas de anís, que ahí no, pero ya apuntaba manera. Pero, joder, la pasta pues, estuvo muy bien.
Hay una cosa que mencionaban en el Telegram y que yo, la verdad es que no lo recordaba. Nos llegaron a vacunar en los colegios. En los colegios, por lo menos a mí, sí, me pusieron alguna vacuna.
Yo sí recuerdo que una vez nos vacunaron a todos en un recreo, además nos dieron un recreo larguísimo, y luego bajamos a jugar a fútbol, y me acuerdo de ese día porque vosotros os acordáis, tú, Whopper, bueno, aunque tampoco eras muy futbolero, de los guantes Mikasa,
sí, claro,
de estos que utilizaban los porteros, que eran amarillos con los puntos negros.
Sí, 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 sí.
Pues
sí,
recuerdo que un día de vacunación hubo un compañero que los llevó al colegio, se los compró el día anterior y todo el mundo quería ser portero ese día para estrenar los guantes.
Sí, y además es que no había ningún problema. O sea, el juguete que llevabas al colegio sabías perfectamente que acabarías compartiéndolo con todo el mundo. O sea, de hecho, en los recreos yo recuerdo la época de las maquinitas.
¡Jo, las maquinitas! ¡Me cago en la maquinita!
Las maquinitas. Tú llegabas allí, te sentabas, había una fila de gente y lo más normal es que como tú te pasabas todo el día jugando con tu propia maquinita en tu casa, cuando llegase el recreo, lo suyo era intercambiar esa maquinita con otra persona para poder jugar a un juego distinto.
Oye, ¿qué me decís de los organillos de Casio? Hemos hablado del reloj de Casio. Los organillos de Casio eran míticos.
Por favor. O sea, estaba el V-Letone, que yo creo que fue el primero de todos, el Beltone, sí, sí. Y luego empezaron con los PT. El PT1, el PT20, el PT30...
A cada año ha hecho eso a la humanidad, ¿eh?
Los anillos de Casio yo creo que también fueron un regalo de la comunión muy mítico, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué, señoras y señores? ¿Qué se nos ha olvidado?
Bueno, de vamos momento a ver. Yo creo que vamos a dejarlo aquí y vayamos.
Arroba Grupo Risa, Cope, Grupo Risa, arroba cope.es, facebook.com/grupo.risa y naturalmente el grupo de Telegram que sigue abierto para seguir debatiendo. ¿Qué se nos ha olvidado? ¿Qué hemos omitido? ¿Qué nos hemos saltado? ¿Qué ha pasado por ahí? Artefactos, vintage, ingredientes, productos gastronómicos vintage, ¿eh? Hay una amplia gama, un amplio surtido de productos. Y de cacharras, y de artefactos, y de bicis, y de maquinetas, y de todo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más se puede pedir?
Fernando, que sepas que nos hemos dejado todavía bastantes cosas en el tintero. Yo creo que este tema da para otro día, ¿eh?
Pues hoy hemos hecho una parada y fonda en este tramo importante de nuestras vidas, porque, bueno, pues todos estos productos han formado parte de nuestra nutrición y de nuestro desarrollo biológico. Y naturalmente, pues ahí estamos, sí señor. Me alegro de que hayáis hablado de las bicicletas. Somos nadie sin una bicicleta, la bicicleta que efectivamente forma parte de la fotografía de una época. ¿Quién no tenía bicicletas cuando las calles estaban llenas de gente? No como ahora. ¡Qué asco, España!
Estamos en el año 87, ¿eh?
Ah, es verdad, se me había olvidado que a todo esto habíamos dejado la cosa en el año 87. Claro, claro, qué cabeza esta. Bueno, ¿y entonces qué pasa en el año 87?
¿Dios? Bueno, pues en el año 87, el día 5 de diciembre, o sea, ya casi acabando el año, un sábado a las 7:35 de la tarde, se estrenaba esta fantástica serie que estamos escuchando ahora a la cabecera, que es MacGyver. La serie donde un señor con una goma y un chicle te construía un transatlántico. La serie donde un señor con un clip y un tapón de Vic te arreglaba un todoterreno.
¡Ay, ay!
¡Ay, bueno, chis!
Un señor que cogía una navaja suiza y te hacía un Tesla.
Te has pasado.
O sea, es, digamos, un señor que cogía todo en quiebra técnica.
No, era un señor que abría el armario que está debajo del fregadero y con los productos que allí te encontraba, ¿sí?, se fabricaba una bomba.
Era un señor que te cogía la ducha de la Cope y te la convierte en un jacuzzi.
Lo que yo no sabía es que MacGyver, el actor Richard Dean, que él se llamaba en la serie Angus MacGyver.
Sí, o sea, es que además es un dato que no sale prácticamente en toda la serie. El nombre de MacGyver es como una especie de misterio. Bueno, no sé si os acordáis que MacGyver trabajaba para una fundación, igual que Mike Knight con el coche fantástico.
Sí, ¿esta de qué fundación es?
Esta era la Fundación Fénix.
Y además, vamos, yo no lo recuerdo, lo estoy leyendo aquí, que nunca usó armas de fuego en toda la serie.
Bueno, eso realmente no es verdad. Él siempre decía que rechazaba las armas de fuego y de hecho me parece que no llega a disparar ninguna en las 7 temporadas. Pero es verdad que en el capítulo piloto amenaza o retiene a unos malotes apuntándoles con un rifle o con una ametralladora o algo por el estilo. Y también en algún otro momento llega a coger un arma o a empuñar un arma en la serie. Pero el argumento del personaje era que de niño había tenido un accidente, un amigo suyo, con un arma de fuego. Y entonces él, en general, no solamente es que no utilizase ningún arma de fuego, sino que muchos de los capítulos precisamente se centraban en la no proliferación de las armas en general. O sea, de desactivación de explosivos, etcétera, etcétera.
MacGyver, año 87, sí señor.
Por cierto, el actor que hacía de jefe de MacGyver en la serie, Pete Thornton, se llamaba el jefe.
Thornton, sí.
Durante la serie desarrolló glaucoma. Y comentan que en los últimos capítulos de donde salió, ya estaba prácticamente gato, igual que tú.
Bueno, bueno, pues no pasa nada tampoco, ¿eh? No te creas.
Hay que contar también que todos los inventos de MacGyver tenían un fundamento científico. Lo que pasa es que no se mostraba todo el proceso de montaje de las cosas, porque lo que querían evitar es que los niños en su casa replicasen el mecanismo. Pero yo recuerdo un experimento que hizo, que cogió un ventilador de estos de sobremesa,
¿sí?
Le pegó papel a las aspas y lo convirtió en una sierra de calar. O sea, es que...
Es verdad eso, ¿eh? Muchos niños o alguno que veía a MacGyver tendrá la sensación, voy a venirme arriba.
Sí, sí, automáticamente vas a la cocina y desmontas la lavadora.
Exactamente.
Tú llegaste a hacer alguna cosa, ¿ves? Algo.
A ver, David, en el colegio a mí me llamaba MacGyver. O sea, mi apodo
llamaban
en el colegio
MacGyver
era
en el
MacGyver.
Colegio.
Sí, 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 porque hacía este tipo de cosas, las hacía con cierta frecuencia. De hecho, la chapuza más grande que hice en el colegio consistió en pinchar el teléfono del jefe de estudios.
Ah, sí, bueno.
Y para eso me descolgaron. Desde la ventana de la clase me descolgaron sujetándome por la cintura y por las piernas para poder alcanzar los cables de teléfono que llegaban al despacho del jefe de estudios, que estaba justo pared con pared con nuestra clase, y poder allí pinzar la conexión telefónica. Y de esa manera nos enterábamos bien de cuando nos iban a poner exámenes sorpresa, porque el jefe de estudios solicitaba al profesor, o el profesor solicitaba al jefe de estudios, que le dejase utilizar la multicopista, que entonces no había fotocopiadora, había una multicopista que generaba las copias a partir de papel carbón. Entonces, cuando la iba a utilizar algún profesor, sabíamos que nos iba a caer un examen sorpresa.
¿Y no te echaron del colegio?
Pues no, pero yo creo que no se llegaron a enterar los profesores. Si alguno me está escuchando ahora, que sepa así, que efectivamente que el despacho del Piti, que era como llamábamos al jefe de estudios, el despacho del Piti tenía el teléfono pinchado.
Sí, pero ¿cómo se puede llamar un profesor, un jefe de estudio, el Piti?
Bueno, es que los apodos de los profesores también dan por
esa programa, es otra, Esa es otra. De todas maneras, Wopper tiene una charla con el Villarejo este, así empezó él, también, pinchándole el teléfono al profesor. Y no voy a dejar a dónde está, porque yo como mucho, lo único que aprendí fue a llamar con lo de cortar. Que como tenía candado la rueda, pues me llamaba con lo otro.
Ah, sí, es que los teléfonos de pulsos, lo que hacían realmente para marcar era cortes en la línea. Entonces tú podías marcar con el botón de colgar, pero tenías que tener una precisión absolutamente extraordinaria.
Eso yo lo hacía perfecto, lo del botón de cortar.
Sí, te salía. Lo de marcar 617 es marcar 661 123567. Así dando golpecitos en el teléfono.
Sí, me iba perfecto. A mí me iba perfecto.
Y no fallaban los números, porque también es bastante fácil fallarlos.
Alguna vez fallaba, pero acertaba la mayoría de las veces. Y eso. ¡Ay! Es verdad, o fastidiar a la gente, ¿verdad? Cuando podías desenroscar el micrófono del teléfono y quitarlo y volverlo a enroscar, y así la gente podía hablar.
Ah, eso también era muy habitual, ¿eh?
Sí.
O sea, en los teléfonos, no en los de góndola, porque en los de góndola, no se podía, porque estaba de una sola pieza, pero en los teléfonos estos de baquelita, que eran un poco más antiguos, podías desenroscar tanto el auricular como el micrófono, dejarlo flojo, y entonces no hacía contacto. Claro. Y la gente llegaba, cogía el teléfono y decía, no funciona. Claro, y llegabas tú y decías, qué guay soy. Ya lo he arreglado. Claro, lo has arreglado porque lo has estropeado tú antes.
Amigos millennials y tal, mirar teléfonos antiguos, de estos de rueda, de los que usábamos nosotros, porque igual hay gente que no sabe ni lo que estamos hablando.
No, hay gente que no sabe cómo se utiliza un teléfono de rosca.
No sabe.
O sea, no saben que hay que girar el disco, que hay que meter el dedo en uno de los agujeros y girar el disco. Eso no lo entienden.
Y lo que entienden menos es que primero hay que descolgar, porque claro, con el móvil llamas
y luego descuelgas.
Y lo descuelga. Claro,
es que antes no era así. Antes teníamos que escuchar la línea y luego a partir de ahí marcábamos. ¿Y vosotros alguna vez llegasteis a utilizar las cabinas de teléfono que estaban en la calle, sobre todo las de la calle, porque la de los bares y la de los sitios así eran distintas, pero las de la calle, ¿las llegasteis a utilizar alguna vez con monedas perforadas?
Sí, claro. Y ponías ahí un hilito y tenías la llamada gratis y te caía la moneda.
Bueno, pero es que había que tener también mucha precisión para hacer eso, ¿eh? Porque lo más normal es que si no dejabas caer la moneda lo suficiente, no te enganchase la llamada, y si la dejabas caer demasiado, se acababa tragando la moneda a la cabina y ya no la recuperabas, ¿eh? Pero sí que había gente que era auténticos especialistas en tener la moneda de 50 pesetas con el agujerito hecho para pasarla con el hilo, y cuando ya enganchaba la llamada, ¡ting!, tiraban para arriba y se quedaban otra vez con la moneda.
Sí, pero de especialistas. Estamos dedicando estos últimos minutos del programa a la microdelincuencia. Delincuencia vintage, tío, exactamente. También había, sí, pero...
Hay que abrir un capítulo de esto, ¿eh?
Sí, la microdelincuencia vintage es tremenda. Pero sí, efectivamente, para hacer lo de la cabina... Tenías que tener tu tiento, ¿eh? Había que ser especialista para eso. Yo no sabía hacerlo, lógicamente, pero conocía gente que sí. La hora vintage, hoy, año 87, pero también antes muchas cosas más.
to make it show. Yeah! Yeah! Give me a beat. Baby, make it clap a bit.
De la madrugada de este último día del mes de enero, vamos haciendo camino aquí en COPE hasta las 6. Por eso ahora toca repostar.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí está Vicente Ortega, Radio Marca. ¿Qué tal estás, Vicente? Buena madrugada.
Pero bueno, ¿qué tal, Fernando? Qué maravilla estar con vosotros una semana más aquí, en este programa de moda de la radio de España. Sí, la noche con el grupo Risa. ¿Cuánto me gustaría estar con vosotros todos los fines de semana? Aquí, ay, que es una cosa que no se puede aguantar. Es cuando cayó en mis manos el primer disco de Karina.
Favor, hazme un favor, léele el mensaje que le mandaste a Miner el otro día.
Ah, sí. Claro, mira, esto es una cosa que vamos a contar a los oyentes, porque claro, es que de verdad, bueno, hoy hemos tenido aquí una victoria, a Luis Moya, pero el otro día me escribió Miner, y una cosa, bueno, que aquí todo el mundo, para que la gente lo sepa, en este programa los tres hacen de todo, de cocineros, de bomberos, de productores, de todo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues que Miner me escribió lo siguiente, dice: Vice, buenos días, estamos pensando en entrevistar a Sarita Carbonero en el programa de la noche. Tú, como coincides con ella a menudo, a ver si nos echa un capote. Entonces yo le dije: se lo comento, pero es más fácil que entrevistéis a Messi o al Papa Francisco.
Pues mira que aquí en la COPE el segundo lo tendríamos más fácil, pero si no, ni eso, fuera de contarás. Bueno, Vicente Ortega, y estamos en ese año 1987. ¿Qué canciones escuchábamos en nuestro... iba a decir qué canciones escuchamos en nuestro Donuts, tío. O sea, qué canciones escuchamos en nuestro Walmart.
Bueno. Es que me habéis cortado el micrófono. Los tigretones, los fosquitos, los bollicas, los pan ricos, todos. ¡Ay, qué rico estaba! Mira.
¡Mecano!
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar.
Qué mayor estoy, ¿eh?
Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo.
Yo creo que esta es una de las canciones que más he escuchado en mi vida.
Solo da una faz.
Yo es que tengo un infausto recuerdo de un programa que hicimos en directo con una compañera que cantaba y que el Whopper tocaba la canción y se la puso en un tono inaccesible.
Oye, eso quiero saberlo yo. Por favor,
la pobre Patricia, que Dios la tenga en su gloria, que cantaba las canciones con nosotros en la jungla por la mañana. No me acuerdo dónde estaba.
Sí, en Zamora.
En Zamora.
Que pique o que no pique.
Eso. Y yo, como hacía de personajes para que no los viera el público, estaba encerrado en una especie de almacén que había allí con los cascos y el micro para hacer la quiniela, pero yo no podía salir. Y entonces, antes de la actuación nuestra de la quiniela, pues era el Whopper con Patricia cantando Entre el cielo y el suelo, y Whopper al piano. Y aquel hombre empezó una canción de un tono que dice: a Patricia le va a gripa el motor.
Y efectivamente, Patricia se lanza a cantar la canción sin darse cuenta de que cuando llega el estribillo pega el subidón, y cuando llega el momento del subidón dice: es que no llego.
No, claro, no se ha jodido.
Ay, señor. Bueno, me cuesta tanto olvidarte, Mecado. Mecano.
Mecado.
No, iba a decir Mikado, pero esto no era de los chasers, era de los 90. Ay, cuántos Mikados me he comido yo también. Bueno,
no lo hemos dicho. Fue número uno en España, Mecano, cuando el 21 de febrero.
21 de febrero, eso es. Una semana después del Día de los Enamorados, y ya para terminar el mes, The Final Countdown con Yuro.
Y yo te empecé en la Super Pop.
Otro día tenemos que hablar de la Super Pop, sí, de la revista El Gran Musical, de la revista Nuevo Vale.
Mi hermana compraba la Super Pop, esa es la de Yuro.
Sí. Qué machaque ese verano con el The Final Countdown, ¿eh? Sonando en todos lados.
Y además, como quedaba muy bien cuando era número uno, porque como era el final de la cuenta atrás, pues...
¡Oh, qué bien!
Bueno, otro número uno, 7 de marzo, los Pet Shop Boys, One Hit Wonder, Suburbia.
¿Cómo que One Hit Wonder?
One Hit Wonder, solamente tuvieron este éxito en toda su carrera. Mira.
Sí.
mira qué estribillo más bonito. Mira, mira, mira.
Roberto Gómez, este fue el primer disco en el cual se empezaron a utilizar en la grabación baquetas electrónicas, ¿no?
Sí, 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 porque aquí estamos. Sí, efectivamente. Era la primera vez que se utilizaban los palillos para tocar la batería. Y este fue un... Sí. Es que hay que explicar a la gente que las baquetas son los palillos que utilizan los bateristas para darle ahí fuerte a la zambomba.
Hombre.
¿Este quién es? Bravo, ahí.
Este William Pitt.
Coge el otro
William
micro.
Pitt, hombre, Roberto.
Sí. William Pitt.
William sí. Pitt.
Sí. City Line.
Este tema no estaba en algún anuncio o algo. A mí me suena de televisión, ¿eh?
Lo cual no quiere decir que luego formará parte de algún anuncio. Follow me, don't be afraid. Este tema sonó a cascoporro.
Pero había versión completamente instrumental que también sonaba, ¿eh?
Sí, sí, sí. Window closed, the light is on.
Is it dusk or is it dawn? Bueno, hasta ahora los números uno de este año que están saliendo son bastante comerciales. Sí. En todos, prácticamente. Pero este ya se sale un poquito de la norma. Hay
que ver. Diego Vasallo, Miquel Erencho, Don Candú, ¡qué bonito! Hay que ser un tonto para recordar, pero yo... Ay, qué jóvenes éramos. Yo no puedo evitar pensar en ti.
Un amor que pasa, otro llegará. Quiero decir que de toda la discografía de Duncan Du, este no es de los temas más conocidos, no es el 100 gaviotas no. O... Pero yo
no puedo evitar pensar en ti. Baladas en la madrugada.
Pero bueno, mira las bangles. Andar como un egipcio. Walk like an Egyptian. 28 de marzo, número 1. And they cross the floor. They've got the moves. Oh, hey, oh. Drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey, oh. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, hey, oh.
Sí, señor, este simpático cuarteto californiano.
Uy, qué versión más rara esta, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Debe ser algún maxi.
Que era número uno aquí en España. ¿Cuándo? ¿El 28 de marzo, has dicho?
28 de marzo, sí, sí, sí. Sí, sí.
Anda, mira, que no he cantado yo y he bailado esta canción yo veces.
Sí.
Y seguimos en la madrugada, aquí en la cadena COPE.
Ay.
Es que tenía que entrar aquí con esto.
Gregory Abbott. Esto fue número uno en abril, el 4 de abril de 1987. Shake You Down.
Girl, I've been watching. Me esperaba ahí, ¿eh?
¿Sabes que Alcalá me manda audios de la American Top 40?
Claro, a mí me manda.
¿En serio?
Y le mando yo.
Sí. Vaya dos. ¿Qué pasa? No, es que me manda audios cuadrando canciones, ¿eh?
Sí, claro. Es que además, esta canción y el Walk Like an Egyptian, que habría que mirarlo, pero en la Billboard, que se correspondía con el American Top 40, pues también fueron número uno, yo creo que en marzo o en abril del 87. Estábamos más o menos ahí a la par. Luego, Walk Like an Egyptian fue número uno del año, en diciembre. Está muy bien también Alcalá. Hay un maxi por ahí muy, muy largo que te gustaría mucho. Y esta también fue número uno aquí y allí.
Estas son palabras mayores. Starship fue número uno el 11 de abril. Nothing's gonna stop us now. Nadie come tapas ahora.
Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna come tapas now.
Este tema estaba incluido en la banda sonora de la película Maniquí. Sí. A mí, ¿sabes lo que me pasaba con esta canción en el año 87-88?
¿Qué te pasaba?
Yo me dormía con la radio encendida. Obviamente me quedaba sobado y no me enteraba de lo que escuchaba por la noche. Pero si sonaba esta canción, me despertaba automáticamente. Y solamente me pasaba con esta canción y con una de, con la banda sonora de Dirty Dancing, con la de Jennifer Warnes.
Jennifer Warnes. Ya sabéis, primero no tiene nada que ver el sonido, Jefferson Airplane, luego Jefferson Starship y luego simplemente Starship. Y naturalmente la canción de alguien que tiene la luz absolutamente apagada, como es Albert Hammond.
Ah, que la canción es de Albert Hammond.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí, puede ser, ¿eh? Me suena.
Sí, 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 sí. Albert Hammond, luz apagada. Adiós, Vicente Ortega.
Adiós a todos, buenas noches, que lo pasáis bien. Amigos de la COPE, amigos de la radio.
Llegan las apasionantes noticias de las 4. Body wants, told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on. Only shooting stars break the mold. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. It's a cool place. They say it gets colder. You're bundled up now. Wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. But world's on fire. How about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Let them say we're crazy. What do they know?